El Ministerio de Sanidad notificó ayer 14.591 nuevos positivos y 530 fallecidos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue bajando hasta los 496 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra 44 puntos menor que el jueves y similar a la registrada a mediados de enero. Pero sube el número de muertes, con 17 fallecidos más que el jueves. Según Sanidad, de los 2.620 brotes notificados desde el pasado 4 de febrero, un 18,5% ha tenido lugar en el ámbito social, un 18% en el ámbito familiar, un 14,8% en centros educativos y un 9,5% en el ámbito laboral. Y más de 1 millón de españoles ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Esto supone que en un mes y medio se ha vacunado a un 2,1% de la población. Las comunidades con mayor porcentaje de población inmunizada son Asturias, con el 3,2%, y Castilla y León, con un 3%, muy por delante de Ceuta, Melilla y Baleares, que no llegan al 1,3%, Canarias, que lo supera levemente, o País Vasco, con un 1,5% de población vacunada.
Bueno, pues parece, crucemos los dedos, que la tercera ola va remitiendo, al menos en el número de contagios. También bajan algo los fallecidos, pero seguimos en unas cifras escandalosas, más de 500 al día. Bueno, ¿qué quiere eso decir? Pues que la resaca de las Navidades parece que se va disipando. ¿Eso se mantendrá en el tiempo? Pues esperemos que sí, ojalá que sí. Pero a lo que nos enfrentamos ahora es, pues, a la expansión de las nuevas cepas. Ya saben ustedes, o si no lo saben, pues se lo digo, que, por ejemplo, Alemania se ha visto forzada a cerrar la frontera con República Checa y con la región austríaca del Tirol, porque en ambos sitios, limítrofes con Alemania, pues están empezando a extender las nuevas variantes. Las nuevas variantes, ya saben ustedes, que son básicamente la británica, que es bastante más contagiosa que la tradicional, pero no plantea problemas de cara a las vacunas, es decir, las vacunas que se han sacado contra las variantes tradicionales también funcionan contra la variante británica. Pero luego tenemos otras dos variantes, que son la brasileña y la sudafricana, que plantean algún problema más. Por ejemplo, con respecto a la variante sudafricana, pues ya sabemos, lo ha publicado el gobierno de Sudáfrica, que la vacuna de AstraZeneca pues no sirve para absolutamente nada. Bueno, tiene una eficacia del 10%, que es eso y nada, es casi lo mismo. La variante sudafricana, para otras vacunas, parece que sí protegen, aunque en menor medida que para la variante británica o las variantes tradicionales. La variante brasileña sigue siendo, pues, una incógnita. Todavía no está claro qué pasará con ella. Tanto la sudafricana como la brasileña son más contagiosas que las normales, y la brasileña está por ver qué pasa con las vacunas. Y ahora parece que aparece otra cepa, o al menos hace unos días era lo que se estaba publicando, en California, de la que sabemos muy poco aún, pero que es lo suficientemente distinta de las otras como para haber llamado la atención de la comunidad médica. Se están produciendo también hibridaciones entre las cepas. Ya se ha comprobado en el Reino Unido que la británica se ha hibridado con la sudafricana, con lo cual tenemos una variante más contagiosa, más letal también, y además con algo de resistencia a las vacunas. Y bueno, pues estamos un poco en una especie de carrera a ver quién corre más, una carrera armamentística. La humanidad desarrollando vacunas y tratando de adaptarlas, y el virus mutando. En semanas pasadas les he comentado a ustedes que la estrategia única posible es la del COVID cero, tratar de hacer que el número de casos pues sea lo más próximo a cero posible. Y entre otras cosas, la razón para ello es precisamente el tema de las mutaciones. Si ustedes tienen un virus poco extendido a nivel mundial, pues el virus puede mutar, pero la probabilidad de que aparezcan mutaciones pues más letales, más contagiosas, es muy pequeña. Si ustedes tienen el virus campando a sus anchas por todas partes, pues entonces hay muchísimos más ejemplares del virus, muchísimas más operaciones de replicación del virus y, por tanto, una probabilidad muchísimo mayor de que aparezcan mutaciones que sean pues más letales, más contagiosas o más resistentes a las vacunas. Dejar que el virus pues esté por ahí con cantidades apreciables, a lo único que ayuda es a facilitar futuras mutaciones, con lo cual pues nos podemos tirar así toda la vida. En España pues va remitiendo la ola de navidades, como les decía, y ahora a la espera de ver si se nos desata una cuarta ola, debida ya no a lo que la gente haga o deje de hacer, sino debida directamente a que las nuevas mutaciones vayan haciéndose prevalentes. Como seguimos teniendo unas fronteras porosas, pues ya tenemos la variante brasileña en España. Por ejemplo, informaba antes de ayer la Generalidad Valenciana de que ha habido tres casos que en el Hospital de Elche han detectado tres casos. Se ha intentado trazar a ver de dónde vienen. No se ha podido encontrar ningún vínculo epidemiológico con nadie que haya viajado a zonas de riesgo, con lo cual pues no sabemos de cómo ha entrado. No sabemos si es contagio comunitario o qué narices es. El caso es que ya tenemos la variante brasileña y pues pueden ustedes dar por prácticamente seguro que se irá extendiendo por nuestro país. Tenemos también la variante, la sudafricana era la que les acabo de comentar. Tenemos también la variante brasileña. Ayer informaba la Comunidad de Madrid de dos nuevos casos detectados en nuestra comunidad. Ambos casos entraron por Barajas antes de que se cerraran las fronteras a los países de riesgo con respecto a esa variante. Y así seguimos. Mientras no intentemos cerrar la puerta de la casa, pues se nos seguirá colando lo que queramos. Mientras sigamos teniendo inútiles al mando, pues se nos subirá el virus a las barbas cuanto le dé la gana. Vamos a poder librarnos de una cuarta ola, pues ojalá, pero ¿qué quieren que les diga? Me encantaría poder darles esperanzas al respecto, pero no tengo ni el más mínimo dato que me permita darles esas esperanzas. Las nuevas variantes son más letales y más contagiosas, y encima pues con resistencia a las vacunas, bien a todas ellas o bien a algunas. Con lo cual, pues a cruzar los dedos, a esperar y a ver si van saliendo nuevas terapias, si van saliendo nuevas vacunas, y a redoblar los esfuerzos individuales, porque las administraciones no les van a proteger. Por ejemplo, leo, bueno, ahora lo comentaremos al hablar de las medidas que están implantando las comunidades autónomas.
Extremadura o Castilla-La Mancha suavizan las medidas de contención debido al leve descenso de la incidencia, aunque la mayoría de las comunidades opta por mantenerlas. La Comunidad Valenciana prorroga todas las restricciones actuales hasta el 1 de marzo. En Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo asegura que este lunes anunciará en qué medida habrá un levantamiento de restricciones en la comunidad. Y en Madrid se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche hasta el próximo jueves, que se retrasará una hora. La hostelería también podrá abrir hasta las 11 de la noche, aunque solo puede admitir nuevos clientes hasta las 10. Con respecto a la hostelería, precisamente varias regiones todavía mantienen el cierre total de los establecimientos, la mayor parte de Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja, y otras como Extremadura y Castilla-La Mancha levantaron ayer las prohibiciones en Castilla-La Mancha con registro de un código QR. Por su parte, el Gobierno Vasco no recurrirá el auto sobre la reapertura de la hostelería, por lo que se mantienen las restricciones actuales de cierre a las 8 de la tarde, con aforo máximo del 50% en el interior y del 100% en las terrazas donde no se pueden reunir más de 4 personas en una mesa. En Canarias se han establecido medidas extraordinarias durante el carnaval. El toque de queda se fija a las 10 de la noche en todas las islas y el número máximo de personas que se pueden reunir dependerá del nivel de alerta. Y terminamos en Andalucía. Sevilla, Huelva y Jaén salen del cierre perimetral. Almería podrá recuperar la actividad no esencial, pero desde hoy la Junta prohíbe vender bebidas de alta graduación a partir de las 6 de la tarde en cualquier establecimiento comercial de Andalucía. La medida se refiere a bebidas de más de 21 grados, por lo que la prohibición no incluye vino o cerveza.
¿Alguna de estas medidas tiene detrás un informe médico, científico, que la avale? Es decir, cuando se amplía el horario de apertura de bares y restaurantes, o cuando se reduce, ¿hay algo que lo soporte? ¿Hay algo que diga, pues teniendo en cuenta tales y tales datos de contagios y de brotes, pues resulta que eso se traduce en un incremento o disminución de R, el número reproductivo del virus, que nos indica cuánto se va expandiendo? Porque en el Reino Unido, por ejemplo, pues esos informes son públicos. Llegan los expertos del Reino Unido y analizan con los datos que tienen qué efecto tendrá cada medida y lo cuantifican. ¿Aquí alguna medida se está tomando con soporte de algún estudio de algo? ¿No? Pues entonces, ¿qué quieren que les diga? Podemos tirar el dado y decir, a ver, vamos a probar a ver si cerrando las peluquerías entre las 10:30 y las 10:36 hacemos algo. Bueno, sí, podemos probar a hacer eso. ¿Y con qué objeto? ¿Cuál será el resultado? Que no se puede beber, vender alcohol después de las 6 de la tarde. ¿Y el efecto esperado es? Ah, no lo sabemos. Ah, muy bien. Que no se puede fumar por la calle o en una terraza. Dices, ¿y por qué? Dice, no, porque me da la gana. Dice, ah, pues muy bien. ¿Y el efecto esperado de eso es? ¿Va a reducir en cuanto los contagios? Dice usted. ¿Dónde están los datos que apunten a...? Ah, no, no tenemos. Ah, pues está muy bien. En las Canarias, pues según informa el diario de avisos, acaban de prohibir la música que invite a bailar o cantar en Tenerife. Supongo porque como estamos en época de carnaval, pues para evitar que la gente zambee por las calles o no sé. ¿Y exactamente qué se persigue con ello? Es decir, exactamente qué incidencia va a tener en el número reproductivo R. ¿Qué incidencia va a tener esta medida que supongo que viene, además de prohibir pues concentraciones de gente en plena calle? No sé. No se puede poner música que invite a bailar o cantar. Pues no sé, supongo que lo siguiente será sacar un decreto por parte de Pedro Sánchez para que todos en España solo escuchemos fados portugueses, no sé, o música de Stockhausen. ¿Cómo no vamos a tener una cuarta ola con este tipo de mangantes dirigiéndonos? ¿Hacen falta restricciones? Pues hombre, si queremos contener el virus, claro que hacen falta. ¿Pero cuáles? ¿Y por qué? ¿Basándonos en qué datos? Esa es la cuestión. Tomar decisiones al azar, prohibir vender alcohol a las 6 de la tarde, cerrar los bares a las 9 en lugar de a las 10, o a las 11 en lugar de a las 10, prohibir fumar en las terrazas, prohibir pararse en la calle, como no sé qué pueblo de Andalucía, prohibir la música que invite a bailar o cantar. Es ridículo todo. Son medidas sin ningún respaldo científico, hechas, pues no sé, supongo por ver si me parece que hacen algo para contener el virus. Y así no lo vamos a contener. Las medidas tienen que ser las mínimas imprescindibles, durante el menor tiempo imprescindible y pues, aplicadas con la máxima dureza. Podemos tener una política de COVID cero, es lo que me pregunto. Sí. Ahora, eso exige cerrar fronteras a saco. Eso exige poner a personas competentes al mando, que para empezar tomen las decisiones basándose en datos científicos. Y eso exige, pues posiblemente un confinamiento general durante un plazo corto, pero enormemente estricto. Ahora, eso tiene un coste económico y solo lo puedes hacer si lo vas a acompañar de una política posterior de mantenimiento de COVID cero. Si lo que vas a hacer es poner restricciones arbitrarias continuamente, bailando hacia arriba o hacia abajo, horas de toque de queda, sin tener ningún dato de cómo te afecta eso, pues bueno, estás al albur de los acontecimientos, estás arruinando a la sociedad y encima para absolutamente nada, porque la cuarta ola te la vas a comer. Y la quinta y la sexta. ¿Cómo está el tema de las vacunas en otros sitios? Pues en otros lugares, pues hay alguno que está más avanzado. Por ejemplo, Israel. Y en Israel, pues los datos que siguen llegando son alentadores en el sentido de que parece que los casos, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y las muertes, pues se reducen. Tampoco han caído a cero, pero tampoco está vacunada todavía toda la población. Pero además, pues Israel mantiene las restricciones de entrada porque tampoco tienen claro qué pasa con las nuevas variantes y las vacunas que están administrando. Entonces, bueno, pues los datos que llegan son alentadores en el sentido de que las vacunas permiten al menos reducir la gravedad de la pandemia, pero tampoco nos están diciendo que ya está solventado el asunto. No, en absoluto. Lo que están diciendo es que permiten reducir la gravedad de la pandemia y que si surgen mutaciones resistentes a las vacunas que tenemos, pues habrá que adaptarlas. Y si miramos hacia atrás y vemos qué pasa con el virus de la gripe, que todos los años hay que sacar una vacuna nueva porque han surgido nuevas cepas a las que las vacunas de años anteriores no les afectan, pues entonces quiere decir que vamos a estar vacunándonos contra el coronavirus posiblemente durante muchísimos años y el coronavirus va a seguir presente en la sociedad. Por tanto, habrá que hacer otra cosa. Y esa otra cosa que hay que hacer es estrategia COVID cero. No hay otra. Los países a los que la vacuna no les preocupa en estos momentos nada son aquellos que han mantenido el virus a raya. Por ejemplo, Taiwán. O, por ejemplo, Nueva Zelanda, como no tienen los casos desbocados, pues no necesitan preocuparse de si les dan las vacunas, si son caras, si son baratas, si son efectivas, porque no las necesitan. Han seguido una estrategia de destrucción del virus, que es la única que funciona. En fin, lo dicho, hagan ustedes sus deberes porque las administraciones no los están haciendo. Seguimos con las medidas arbitrarias. Y bueno, pues la tercera ola va pasando gracias a que la gente se protege. Mientras tanto, pues vamos con el cierre de campaña de Cataluña. Hoy estamos en día de reflexión. Mañana pues se producirá la votación, una votación con muchísimas incógnitas.
Jornada de reflexión en Cataluña, 24 horas antes de unas elecciones autonómicas atípicas que estarán posiblemente marcadas por una amplia abstención debido a la pandemia. Precisamente los partidos cerraron ayer la campaña apelando a la movilización de los suyos. La candidata de Junts, Laura Borràs, destacaba la importancia de llenar las urnas para enviar un mensaje al mundo de que el independentismo no se rinde.
Als que us estem pensant,
a los que os lo estáis pensando, sabed que vuestro voto puede ser decisivo para que el independentismo y Junts per Catalunya se impongan este domingo al Partido Socialista.
Al Partit Socialista.
El vicepresidente de la Generalidad en funciones y candidato de Esquerra a la presidencia, Pere Aragonés, pedía a los suyos una victoria histórica para que no haya alternativa a un gobierno independentista y de izquierdas presidido por Esquerra. Aragonés insistió en la posibilidad de que el candidato del PSC, Salvador Illa, aspire a los votos de Vox para ser investido. Quieren hacer lo que hicieron en Barcelona, impedir que Ernest Maragall fuese alcalde de esta ciudad a pesar de haber ganado las elecciones, pues no se lo tenemos que permitir. La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, pidió ayer a los catalanes que voten para constituir un govern transversal y de izquierdas que llegará antes o después.
Tothom ha de saber que el govern...
Todo el mundo tiene que saber que llegará un gobierno de izquierdas a Cataluña y solo depende de nosotros que llegue el día 15 o el día siguiente.
El día 15 o que arribe al endemà.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió ayer al cierre de campaña de Salvador Illa y pidió el apoyo para romper el cordón sanitario que los independentistas han puesto a los socialistas.
Es el pacto de la foto de Colón del independentismo. Pero se equivocan, porque al reencuentro, a la socialdemocracia, a la voluntad de avanzar de un pueblo, no se le puede poner un cordón sanitario.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para superar 4 años más de proceso independentista y ha apelado concretamente a los votantes socialistas y populares.
Si te sentiste decepcionado y abandonado por los gobiernos del PP y del PSOE en Madrid, vota a Ciudadanos. Si te sentiste defraudado por Montilla y Maragall, vota Ciudadanos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cerrado este viernes en Barcelona la campaña electoral apelando a los votantes de Ciudadanos, PSC y PP, a quienes se les ha negado un partido nacional. Para ellos solo queda Vox, dice Abascal.
Es el sentimiento que tienen aquellos españoles que vinieron hace décadas a esta tierra a levantar Cataluña codo con codo con los catalanes, que vinieron de Extremadura, que vinieron de Castilla, de Galicia, de Andalucía, y que probablemente votaban a la izquierda, y lo primero que hizo la izquierda es privarles de la posibilidad de votar a un partido nacional, y les obligó a votar a esa sucursal nacionalista que es el PSC, les obligó a votar a ese partido que les echó en brazos del nacionalismo que no les permitía ni hablar en su propia lengua.
Y terminamos con el líder del PP, Pablo Casado, que ha cargado contra Vox en el cierre de campaña y se ha preguntado si la formación de Santiago Abascal quiere lo mismo que Carles Puigdemont, sacar a España de la Constitución y de la Unión Europea.
¿Pero a qué estamos jugando? ¿Es que nos quieren sacar de la Constitución? ¿Nos quieren sacar de la Unión Europea? Es exactamente lo mismo que pide Puigdemont. Por eso comparten grupo parlamentario. Los flamencos que defienden a Puigdemont son los socios de Vox en el Parlamento Europeo. Y eso no lo queremos.
Bueno, pues ha acabado la campaña de las catalanas. Y ha acabado, pues de una forma así... No sé qué sensación tendrán ustedes, pero... Yo recuerdo... Una vez que fui con un primo mío a un teatro que había, pues no sé, estaba entre las calles Hortaleza y Fuencarral, aquí en Madrid. Era un teatro, pues así, un poco como oscuro, como un poco, pues cutrecillo. No me acuerdo qué teatro era. Y actuaba una compañía que interpretaba una zarzuela, que tampoco recuerdo, esto fue hace muchísimos años. Y era, pues cómo decirles a ustedes, pues como si mis vecinos y yo nos ponemos a cantar zarzuela en la puerta de nuestra casa, todos juntos, intentando hacerlo lo mejor que podamos. Parecía una compañía de aficionados. Pero era tan malo. O sea, era tan pésimo que es que resultaba tierno. No sé explicarles un poco la sensación, pero era de esto que te dan ganas de cuando acaba la zarzuela subir al escenario y abrazarles a los intérpretes uno por uno y llorar juntos como si fuéramos el taxista marroquí. Era una sensación pues así como de... Jolín, todo de farsa o de... Pero Bueno, pues he tenido la misma sensación con esta campaña. Es una campaña atípica en el sentido de que, bueno, pues la pandemia ha hecho que muchas de las actividades habituales en una campaña no fueran posibles, lo cual pues ya introducía un cierto aire de irrealidad en todo el asunto. Pero además ha sido una campaña farsa, porque en el fondo casi todos estaban vendiendo farsas. Y era demasiado obvio. El más obvio de todos, Salvador Illa, a quien se le hace una campaña a medida intentando lanzarle con encuestas, vamos, cuya fiabilidad es más o menos como si yo tiro monedas al aire sucesivas para ver lo que va a sacar cada partido. Tezanos, pues ahí a toda máquina intentando impulsar a Illa, y entonces nos sacamos de la manga el eslogan de marketing, el efecto Illa, que luego ha resultado que no era el efecto Illa, era el infecto Illa, porque le ha estallado la campaña en la cara cuando de repente se niega a hacerse un PCR en el debate que hizo en TV3 y alguien, pues con mucha mala leche, pero de forma bastante comprensible, lo filtra, que fue el único candidato que se negó a hacerse el PCR. Dices, ¿y por qué se negó? ¿Temía dar positivo? Pues hombre, tal parece. De hecho, si uno mira hacia atrás y ve los acontecimientos pasados, pues se da cuenta de que Iván Redondo, el gurú electoral de Sánchez, que supongo que algún contacto tiene con los miembros del Consejo de Ministros y con los candidatos del PSOE, pues dio positivo el 26 de enero. Ese mismo día comía Florentino Pérez con la ministra, con Dolores Delgado, la fiscal general, con Baltasar Garzón y con Ferreras. 4 días después, Florentino Pérez daba positivo. 7 días después, Salvador Illa se niega a hacerse la PCR. Pues oiga, lo normal es que todos nos preguntemos, ¿es que Salvador Illa tenía miedo de dar positivo en esa PCR? ¿O es que a lo mejor sabía positivamente que iba a dar positivo en esa PCR? Pues ya nos hemos quedado todos con la duda. Por si fuera poco, resulta que alguien de la órbita supuestamente del PSOE coge, hace un fake infumable, hace un certificado, en fin, chapuceramente falso, de un supuesto positivo de Illa, y entonces lo filtran a gente en Twitter anti-PSOE para que se hagan eco, y entonces cogen y salen después y dicen, mira, esto es falso, esto es falso. Oh, ese tipo de técnicas de desinformación están muy vistas. Si necesita recurrir el PSC a ese tipo de técnicas de desinformación, malo, 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 malo. Vuelvo a repetirlo. ¿Salvador Illa se ha infectado en algún momento con el coronavirus en el último mes? Porque a mí todavía no me queda claro. ¿Y a ustedes? Con lo fácil que hubiera sido hacerse una PCR y decir, miren, no estoy infectado. Pues no. Salvador Illa no se quiso hacer la PCR. Pues, en fin, no sé. Por regla general, cuando en un control de alcoholemia alguien se niega a que le hagan el control, es que va mamao hasta arriba. Y esa es la sensación que da con Illa. A lo mejor no, a lo mejor es simple soberbia. Usted a mí no me hace una PCR porque usted no sabe con quién está hablando. Pues no lo sé. Pues a lo mejor. Pero ya nos queda la duda de lo otro. Habrá que estar atento a ver a los miembros del equipo de campaña de Illa, si alguno da positivo en los próximos días, o a los que han compartido debate con él. Vamos a ver. Porque tendría narices que hubiera estado haciendo campaña infectado. Pero bueno, esté infectado o no esté infectado, lo que está claro es que el efecto Illa, pues no parece que fuera tan efectivo. De hecho, ya hoy informa Ketty Garat, y lo tienen ustedes en la portada de Libertad Digital, de que Moncloa pues ya se cura en salud y dice que bueno, que quizá ya no gane, en fin, pero que tendrá un buen resultado. O sea, nos habéis estado vendiendo la basura con las encuestas de Tezanos pagadas por todos, de que Illa, gran maravilla, para así arrastrar a otras casas encuestadoras y lanzar el mensaje. Y ahora, a 36 horas de las elecciones, decís que bueno, que quizá no es tanto. Pues chico, no sé, a mí me parece que eso es malversación de caudales públicos, ¿eh? Usar algo como el CIS, que antaño tenía prestigio, para lanzar la candidatura de tu candidato. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Tampoco entiendo mucho de leyes. Yo, no sé, como lego, lo que pienso es que el delito de malversación es coger dinero público y utilizarlo de manera indebida. Y entiendo, como lego que soy, pues que utilizarlo en beneficio de tu partido es utilizarlo de manera indebida. Pero bueno, yo qué sé. En el campo separatista, pues en el campo separatista ya les dije a ustedes que yo tengo un mecanismo, el nerviosímetro ACME, para tratar de ver por dónde pueden ir los tiros. No es infalible el nerviosímetro ACME, pero por regla general suele decirte qué tal van las cosas. Y yo he visto bastante más cómoda en la campaña a la candidata de Puigdemont que a la gente de Esquerra. Y por otra parte, pues el sentido común apunta a que es normal. Los de Puigdemont pues pueden decir con la cabeza bien alta: somos los mismos piraos de siempre, aquí los irreductibles, la aldea gala, no podrán con nosotros esos locos romanos. Y de hecho su campaña se ha basado en ese mensaje, y ayer lo volvían a repetir en el mitin fin de campaña: que el mundo sepa que no han podido con nosotros. Oh, madre mía, o sea, ya la mentalidad de búnker. ¿Qué digo de búnker? La mentalidad de secta del reverendo Jones. Van a terminar haciendo todos un seppuku colectivo. Aquí no podrán con nosotros. Bueno, en fin. Pero el caso es que al menos son coherentes. Son frikis, están pirados, pero al menos son coherentes. Dicen, nosotros aquí seguimos, ERC, pues tenía una campaña más difícil, y se ha notado en el nerviosímetro, no se les ha visto cómodos. ¿Por qué tenía una campaña más difícil? Pues hombre, porque no puedes ir de puro. Si resulta que al final estás pactando con el Partido Socialista, al que tú mismo hace nada decías, este Partido Socialista apoyó al PP y a Ciudadanos con el 155, que por otra parte el 155 que se aplicó era una filfa, pero se aplicó. Y entonces RC pacta con aquellos a los que criticaba, y además, pues, en fin, a nadie se le oculta que una de las posibles combinaciones de gobierno sería Salvador Illa con el propio de Junqueras y con los de Podemos, si es que existen después de estas elecciones. Bueno, pues normal que dentro del separatismo, pues los todavía movilizados, que cada vez son menos, pues vean a RC como un partido pues un poquito botifler. Y se nota en la campaña. ¿Qué quieren que les diga? Podemos. Pues, en fin, no sé qué quieren que les diga. Podemos, en Cataluña, pues es un partido que tampoco ha encontrado su sitio en la campaña. Podemos es el partido que está en el gobierno en España. Es cierto que allí se llama En Comú Podem y que además han procurado, pues en fin, distanciarse de Pablo Iglesias. Pero al final, pues todos sabemos de qué va la película. ¿Y de qué ha ido Podemos en esta campaña? Pues yo creo que está resumido en una especie de vídeo inenarrable que sacaron los candidatos de Podemos, dirigentes de En Comú Podem, Ada Colau incluida, pues ahí cantando Happy Flower y Imagine All the People y al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al árbol revivir la alegre Navidad. Y todas esas chorradas en mitad de una pandemia, con la gente muriendo a centenares por día, con la gente arruinada, con las colas del hambre en Barcelona cada vez más acentuadas, pues ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué efecto creen ustedes que va a tener ese tipo de campaña? Y lo malo es lo que indica ese tipo de campaña, que es que no tenían otra. ¿Qué van a decir? Aquí estamos, fijaros cómo desde el gobierno de la nación estamos evitando las colas del hambre. Fijaros cómo estamos defendiendo a los autónomos. Fijaros cómo estamos defendiendo al pequeño empresario, al trabajador de la hostelería. No pueden decir eso. Son los responsables de la ruina a nivel general. Igual que la gente de Esquerra pues tiene su corresponsabilidad allí, o la gente de Junts. Bueno, pues los de Podemos, los de En Comú Podem, al fin y al cabo van a ir a las elecciones con la ominosa sombra de Pablo Iglesias planeando sobre sus papeletas de voto. Y se ha notado en la campaña. Pues, ¿alguien sabe algo más de la campaña de En Comú Podem? No sé, algo reseñable. Pues no. En el lado constitucionalista, porque estos que hemos hablado hasta el momento, ninguno lo es. En el lado constitucionalista, pues, bueno, el que tenía la campaña más fácil era Vox. Partiendo de cero, cualquier cosa que consigas es un éxito. Si consigues grupo parlamentario, ya, en fin, exitazo total. Estrenarte con grupo parlamentario en el Parlamento catalán. Y todas las encuestas apuntan a que en las dos semanas de campaña, pues Vox ha ido al alza, con lo cual pues irá más allá de un mero grupo parlamentario. Pero vamos, aunque no fuera más allá, el caso es que partía de una posición cómoda. Si tienes cero, con que saques uno, ya has multiplicado por infinito tus resultados anteriores. Bueno, pues era una posición de partida cómoda, se les ha notado en la campaña, y ayer que me estuve viendo el meeting fin de campaña de Ignacio Garriga y de Santi Abascal, pues se les notaba relajados, se les notaba confiados en los resultados. Ciudadanos, pues Ciudadanos era el que tenía la peor campaña posible. Partían de una posición pues realmente muy difícil. La posición de haber conseguido unos resultados extraordinarios en las últimas elecciones y, por supuesto, todo el mundo era consciente ya antes de empezar la campaña de que ni de palo iban ni siquiera a acercarse ni de lejos a aquellos resultados. Con lo cual, pues no es que la campaña de Ciudadanos haya estado atenazada por los nervios, no. Ha sido una campaña depresiva y es lógico. Tenían una mala mano para empezar. Y bueno, pues yo creo que han hecho lo que han podido. Vamos a ver en qué quedan los resultados. Y en cuanto al PP, pues ha tenido una campaña rara. Yo creo que no han acertado en el tono. Es decir, perderte en determinado tipo de ataques a Vox. Porque que hicieran ataques, que lancen pullas a Vox, pues eso entra dentro de lo normal. También Vox le lanza pullas al PP y Ciudadanos a ambos, y ambos a Ciudadanos. Bueno, eso es normal, dado que todos compiten en un cierto sentido por una parte de un mismo electorado. No, el problema es el tipo de argumento. Por ejemplo, pues yo que el PP no habría entrado a acusar a Vox de nacionalismo español, como ha hecho la número 3 del PP por Barcelona, o comparar a Vox con Bildu. Hombre, yo creo, a lo mejor me equivoco, no sé, pero yo creo que entre los electores anteriores, actuales o potenciales del PP, ese tipo de comparación pues no te trae ningún voto, al contrario, creo que aleja votos posibles, pero yo qué sé. Ha sido una campaña rara la del Partido Popular. ¿A mí qué me gustaría que pasara mañana? Pues a mí lo que me gustaría que pasara mañana es que Vox tuviera un resultado extraordinario y que Ciudadanos y PP también lo tuvieran. Es decir, independientemente de que se den pellizquitos de monja en campaña, que eso entra dentro de lo normal, pues ninguno de los tres es enemigo de los otros. El enemigo es otro. El enemigo son los separatistas y el enemigo son los que, sin ser separatistas abiertamente, el PSOE y Podemos, pues se dedican a hacer avanzar la agenda separatista. Y son los amos del cotarro, son los que mandan a nivel nacional. Esos son el enemigo y espero que saquen los peores resultados posibles, todos ellos. Y que, por tanto, los otros, los que no son el enemigo, Ciudadanos, Vox, PP, pues saquen los mejores resultados. Hombre, ¿ya puestos a pedir una carta a los Reyes Magos? Pues me encantaría que mañana sacara también, 30 escaños. El partido de izquierda no nacionalista que se presenta a estas elecciones, que es Izquierda en Positivo, que lo dirige Julio Villacorta. Pues ojalá que hubiera mucho votante socialista que fuera en esa vía. Ahora, ¿qué va a pasar realmente? Pues no tengo ni repajolera idea. Y no tengo ni repajolera idea básicamente porque hay dos incógnitas enormes que planean sobre estas elecciones. Según todas las encuestas ilegales que se han ido publicando a lo largo de esta campaña, pues parece que la abstención superará el 40%. Eso quiere decir que va a haber 1 millón de catalanes que votaron en 2017 y ahora no. ¿A qué segmento pertenecen? Pues no lo sabemos. ¿Son separatistas desencantados? Puede ser. ¿Son constitucionalistas decepcionados porque la última vez no sirvió de nada la victoria de Ciudadanos? Pues puede ser. ¿Son socialistas que no saben a quién votar? Pues yo qué sé, nadie lo sabe. Pero luego además hay otro factor de incertidumbre y es pues toda esa gente a la que le ha impactado la crisis económica en Cataluña. Dense ustedes cuenta de que hay 300.000 trabajadores, o había 300.000 trabajadores en el sector de hostelería, restauración, turismo, es decir, 1 de cada 8 catalanes que trabajaban en ese sector. Ese sector que ha sido laminado. Añadan ustedes sus familias. ¿Cuántos de ellos votaron separatismo o Podemos o PSC en las últimas elecciones? Pues, hombre, viendo los resultados a nivel global de las últimas elecciones, pues seguro que al menos más de la mitad. ¿Van a repetir? Pues algunos supongo que sí. Y otros, pues posiblemente se marchen a la abstención o se vayan a otros partidos. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Pues ni idea. A mí me dicen mañana que Puigdemont ha sacado mayoría absoluta él solito y me lo creo. Me dicen mañana que Ignacio Garriga se ha quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta él solito y también me lo creo. Me dicen que Salvador Illa resulta que se ha impuesto y ha obtenido 245 de los 165 escaños en Liza. Y digo, no, eso no me lo creo porque eso es una encuesta tipo Tezanos. Pero vamos, que mañana puede pasar cualquier cosa y veremos, que Dios reparta suerte. Mañana acérquense ustedes a votar, voten lo que les dé la gana, pero sean conscientes de que lo que sea en el futuro Cataluña, pues depende de lo que ustedes hagan mañana. Elijan a quien les parezca, pero elijan a alguien y voten. Y por supuesto, para ir a votar, pues tampoco se vuelvan paranoicos, es decir, no está el virus ahí atacando a todo el mundo emboscado detrás de cada papeleta, pero lleven su mascarilla, guarden la distancia de seguridad y tampoco se dediquen a echarle el aliento en la cara a nadie, ¿vale?
El impeachment contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluirá hoy con los argumentos finales de las partes si no se cita a más testigos, tal y como pidieron ayer por la noche varios congresistas. La petición llega después de que la CNN publicase nuevos detalles de una conversación telefónica entre Trump y Kevin McCarthy, el líder republicano en la Cámara Baja, ocurrida durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Según estos nuevos detalles, cuando McCarthy se puso en contacto con el expresidente para que pidiese a sus seguidores que suspendieran el asalto, Trump le contestó: bueno, Kevin, supongo que esta gente está más enfadada por las elecciones que tú. Se espera que el juicio termine este sábado con los argumentos finales de los dos bandos y el voto de condena o absolución, que si no hay sorpresas, prácticamente se da por sentado que el expresidente será absuelto, porque los demócratas necesitarían al menos 17 votos de la bancada rival, lo que parece bastante improbable.
Bueno, imagínense ustedes que celebramos elecciones, echamos a Pedro Sánchez a patadas de la Moncloa democráticamente, votando a otros, y que entonces coge el que llega a la Moncloa, yo qué sé, un tío del PP o de Vox o de Ciudadanos, y dice, y ahora le voy a presentar una moción de censura a Sánchez. Y dice, oiga, pero si ya la has echado. Es igual, le voy a presentar una moción de censura. Bueno, pues eso está pasando en Estados Unidos. Los demócratas siguen con su farsa para intentar estirar el chicle anti-Trump lo más posible. Yo lo que quiero que me expliquen del asalto al Capitolio es cómo es posible que el líder de los Proud Boys, seis de cuyos miembros, los Proud Boys eran pues un grupo pro-Trump, supuestamente. Quizá les recuerden ustedes de alguna manifestación organizada en Washington. Seis de esos, de los miembros de ese grupo, fueron arrestados en la entrada del Capitolio. A mí me gustaría que me expliquen cómo es posible que el líder de ese grupo fuera, y está constatado, un informante del FBI. Eran gente pro-Trump y él se había infiltrado y resulta le habían elegido líder. ¿O era un grupo alentado desde las cloacas del Estado americano, pues entre otras cosas para meter en líos a Trump? A mí me gustaría que me expliquen por qué la policía del Capitolio, que no dependía de Trump, sino que dependía del Congreso, entonces con mayoría demócrata, les recuerdo, ¿por qué rechazó por dos veces antes de ese día, antes de la entrada en el Capitolio? ¿Por qué rechazaron por dos veces los refuerzos federales que se les ofrecieron para proteger el Capitolio? Y me gustaría saber por qué la alcaldesa demócrata de Washington rechazó una tercera vez, el día anterior a la toma del Capitolio, esos refuerzos federales. No sé, me llama mucho la atención. De Estados Unidos, les recomiendo, para saber lo que ha pasado en estos cuatro años, que busquen ustedes en las redes un artículo que se titula The 30 Tyrants, los 30 tiranos, donde se describe perfectamente qué ha pasado en Estados Unidos y cómo, pues, a lo que hemos asistido ha sido a un golpe de una élite con muchos intereses en China y de la mano de China contra alguien, Trump, que había puesto en riesgo esos intereses. Aquí no hablamos de otra cosa que de dinero, de muchísimo dinero. Y lo que me preocupa de Estados Unidos no es un impeachment, una moción de censura a Trump, que de todas formas no va a salir adelante, y qué ridícula. Lo que me preocupa de Estados Unidos es una noticia como el despido de Gina Carano, una de las protagonistas de la serie The Mandalorian, por ser trumpista, por ser conservadora, por no ser progre. No les basta con que el 99,99% de los actores de todas las series sean progres. No, quieren el 100%. Y la han despedido por sus opiniones políticas no vertidas en mitad de la serie, sino vertidas en sus redes sociales. Puso Gina Carano un mensaje diciendo que si en Alemania al final los nazis pudieron terminar gaseando a los judíos fue porque previamente habían inculcado en la población el odio a los judíos, porque previamente habían hecho que fuera la propia población la que agrediera a los judíos. Es decir, el odio es el paso previo al exterminio. Y lo hacía al hilo de todo ese odio que hay en la progresía americana y occidental en general contra todo aquel que no sea progre. Bueno, pues coge, pone ese comentario y entonces Lucasfilms la echa diciendo son comentarios antisemitas. Pero usted es imbécil, es usted un canalla, es usted un censor que quiere acabar con cualquier tipo de opinión conservadora y encima miente para justificar. ¿Ante quién? Ante sus fanáticos, porque desde luego ante los demás no justifica nada. Miente para a la hora de decir por qué ha echado a alguien. Mi desprecio a los nuevos macartistas y mi aviso a todo el mundo, Esta gente, la gentuza progre, no quiere argumentar, quiere eliminar cualquier discrepancia. Y está dispuesta a todo, incluso al macartismo más asqueroso. ¿Y sería esta gente capaz de orquestar con sus peones dentro de las cloacas del Estado americano la toma del Capitolio? Vamos, que serían capaces, no me cabe ni la más mínima duda. Desde luego, quien no ha organizado la toma del Capitolio es Trump. Y ahí lo dejo.